Ramón Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Es miércoles, es 14 de septiembre del 2016, son las 8 de la mañana. Y en buena parte del país hace calorcito, ese calorcito agradable del final de agosto. Cuando digo eso, digo Baleares, Canarias, la mitad sur de la península, Ceuta, Melilla. La mitad norte, digamos que anda con la cosa de las tormentas de ayer, que todavía quedan algunas. A su paso han dejado agua, mucha agua, en Valencia, por ejemplo. Trombas de agua de 50 litros por metro cuadrado. También en Cataluña, en Barcelona, por ejemplo, hoy, con motivo del agua, un autobús que llevaba turistas alemanes de vuelta a casa, camino del aeropuerto, ha volcado con 23 heridos, el balance, y alguno de ellos grave, según sabemos de última hora. Algunos puntos de Vizcaya, Portugalete, Amorebieta, Guecho, la verdad es que formó auténticos ríos, en todas partes. Bueno, aquí, oiga, pues hoy, ¿en qué estamos? En que Mariano Rajoy no gana, para disgustos, en plena campaña para las elecciones vascas y gallegas. O en, si me apuran ustedes, a más largo plazo, en este tiempo en el que el gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Popular, quiere ser quien forme un nuevo gobierno con el apoyo no solo de Ciudadanos, sino de algún grupo más, al menos su abstención. Pero el calendario no juega a su favor, juega en su contra. Ya lo veníamos, se venía advirtiendo y lo vienen sabiendo los miembros del PP. Oiga, dentro de poco van a tener a Rato en un banquillo, las tarjetas Black. Van a tener al señor Matas, ya veremos si en el banquillo como posible encarcelado o no, depende del acuerdo al que haya llegado con el fiscal. Supongo que a base de tirar la manta también y contarle más cosas. Fiscal Orrach. El caso Gürtel va a estar ahí. El caso Bárcenas. Y ahora, el Supremo, la sala de lo penal que preside Manuel Marchena, que es un jurista, yo le vengo, en fin, de los que conocemos al señor Marchena sabemos que es un jurista sólido, que no es un chisgarabís. La sala de penal del señor Marchena ha decidido, en función de lo que ha recibido de los tribunales valencianos, de la investigación que se está realizando en la operación Taula, ha decidido que la señora Rita Barberá tiene que ser investigada también. La señora Rita Barberá es senadora y, por lo tanto, solamente la puede investigar, juzgar el Tribunal Supremo. Esto que... Vayamos por partes. La operación Taula es una operación, le he venido contando esta mañana, en la que el investigador lo que concluye o lo que sospecha es que determinadas empresas públicas valencianas, Inmelsa, Cigesa, la Fundación Jaime III, etcétera, controladas por el Partido Popular, habían realizado adjudicaciones fraudulentas y a cambio de ello habían obtenido comisiones ilegales. Y ese era dinero negro que tenía el Partido Popular. Y una pata de esa operación Taula es aquella que dice: ¿cómo blanqueó parte de ese dinero el PP en Valencia? Dice el investigador: pues los concejales y gente allegada ingresaron 1.000 euros en la cuenta del PP. Y del dinero que el PP tenía en negro metido en un cajón, le devolvieron después los 1.000 euros por debajo de la mesa. De tal manera que esa persona, con todas esas personas, se blanquearon 50.000 euros en total. Tampoco es una cantidad, ¿verdad? Pero bueno, 50.000 euros en total. Ello ha costado que en Valencia investiguen, o sea, sean imputados, investigados, los concejales y más personas. Y dice la Sala del Supremo: hombre, si eso ha sido así, también hay que preguntarle a la señora Rita Barberá. Porque si, en fin, estos... si ella aportó dinero, como todos los demás, 1.000 euros al partido, Pues porque no se le pregunta también a ella como a todos los otros. Y la han llamado. Y ahora lo que se abre es una causa, se instruye, es decir, un señor al que le corresponderá encabezar ese tribunal, que en este caso, esa investigación, que en este caso es Cándido Conde Pumpido, tiene que investigar si ve algún indicio de delito o no. Le da la oportunidad de explicarse a la señora Barberá. Y si la señora Barberá convence al señor Conde Pumpido de que no tiene nada que ver con eso, pues aquí paz y allá gloria. Si no le convence, entonces es cuando pide el suplicatorio, porque ve indicios y comienza la vista. Bueno, y se procede a desarrollar todo el proceso jurídico. Bueno, el punto en el que estamos, sin embargo, es suficiente para que, en función del acuerdo con Ciudadanos, el PP le diga a la señora Barberá: tienes que renunciar al escaño de senadora. Es decir, renuncias a ese escaño y te vas a la jurisdicción, te vas a un tribunal de Valencia que lo juzgue. ¿Quiere hacer eso la señora Barberá? La señora Barberá mantiene que es inocente, que esto es una humillación. Hoy seguramente va a publicar un comunicado, lo va a emitir. En un comunicado, aunque también dice ella que no quiere perjudicar al PP ni a Mariano Rajoy. Pero desde el PP presionan para que ella deje el escaño de senadora. Luego, por otra parte, este caso tiene otra derivada, que es el que haya tocado nada menos que Cándido Conde Pumpido para juzgar el caso. Cándido Conde Pumpido es un sectario profesional al servicio de la causa. En este caso, estuvo al servicio de la causa de Rodríguez Zapatero. Pero bueno, imaginemos que se utilicen nada más criterios profesionales. Oiga, es que en el caso de la Gürtel, a la jueza Concha Espejel y al juez López les apartaron del tribunal de la Gürtel, que también les tocaba, porque a ellos les nombró el PP en el Consejo General del Poder Judicial. Hombre, unos y otros, en fin. Pero bueno, vaya, habrá tiempo de recordar aquello de las togas al servicio de la política, ¿verdad? Del polvo del camino, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ese es ahora mismo el panorama. Y el panorama del Partido Popular no es fácil. Porque, como ya les digo, ayer también el señor de Guindos anduvo en comisión parlamentaria para intentar explicar el caso Soria, que es el nombramiento luego retráctil del exministro de Industria para un puesto en el Banco Mundial. Y Guindos intentó justificarlo como una cosa elementalmente técnica, pero no tragaron los de la oposición. Los de la oposición iban con pocas ganas de tragar nada. Y no les convenció. Es decir, entre el panorama judicial endiablado, con notables repercusiones políticas, estos episodios que ya les digo ocurren en determinados momentos antes de unas elecciones autonómicas y en pleno proceso de ver si se forma o no se forma gobierno, la verdad es que hacen que todavía todo sea mucho más embarrado. Veremos si a lo largo de la mañana conocemos la postura de la señora Barberá, que ayer iba hacia Madrid, paró en Cuenca, volvió porque quiere estudiar este asunto y está particularmente muy afectada por ser sospechosa de haber colaborado en el blanqueo de capitales. Habría colaborado, ya les digo, dando 1.000 euros y teóricamente, dice el investigador, recibiéndolos por debajo de la mesa en negro. Estamos hablando de 1.000 euros. Pero es una conducta política que tiene repercusiones ahora mismo, porque el único socio que tiene el PP, que ha conseguido tener el PP, que es Ciudadanos, le exige claramente toma de posición severa en este asunto. Son las 8:09. No solo de estas cosas vive el ser humano, vive de más, y estas se las cuento ahora en titulares. Demasiada velocidad.
El tren accidentado en Oporriño circulaba a 118 kilómetros por hora en una vía limitada a 30. Tras el volcado de la caja negra, los investigadores se centran ahora en la actuación del maquinista que murió en el accidente.
Estado de la Unión.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pronuncia hoy un discurso en el que va a fijar la posición sobre el futuro de la Unión Europea sin el Reino Unido y sobre dos problemas que han llegado para quedarse: la inmigración y el terrorismo yihadista.
Muy peligroso.
La Policía Nacional detiene en Manresa a un ciudadano marroquí por difundir propaganda del Daesh por las redes sociales. La operación sigue abierta. Según Interior, se ha desactivado una clara amenaza para la seguridad nacional.
Al rescate.
Obama cubre la baja de Hillary Clinton en los mítines e intenta zanjar la polémica sobre la salud de la candidata demócrata. Clinton regresará a la campaña el viernes.
Y en deportes, hoy turno para el Madrid. El Sevilla, director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Goleada del Barça para comenzar su camino en esta Champions 2016-2017. Tres goles de Messi, dos de Suárez, uno de Neymar y uno de Iniesta en el 7-0 sobre el Celtic de Glasgow. Más sufrimiento en el Atlético de Madrid. Ganó 0-1 en Eindhoven. Buena primera parte del equipo de Simeone. El gol lo marcó, fue un golazo, Saúl Ñíguez, y paró un penalti Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Al final casi acabó pidiendo la hora el conjunto rojiblanco. Hoy tenemos dos grandes partidos a partir de las 9 menos cuarto en el Bernabéu, Real Madrid, Sporting de Portugal, y en el Juventus Stadium, en el Juve Stadium, Juventus-Sevilla.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hemos cogido la chaqueta, han bajado las temperaturas en un día con lluvias y tormentas en la mitad norte. Lucirá el sol en el sur, aunque con temperaturas más suaves.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:15.
La Liga de las Ligas. La Liga de Campeones. Vive con nosotros la emoción de la primera jornada.
Vamos ya.
Juventus, Sevilla.
¡Chuto fuera!
Real Madrid, Sporting de Portugal.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
¡Qué grande!
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Nos vamos arriba y sube. Uno, dos.
Tu cuerpo tiene motivos para odiarte. El día que se vengue, te hará falta el mejor de los seguros. Seguros comercializados por Bankia. Hogar, auto, vida y accidentes. Infórmate en oficinas Bankia y en bankia.es.
Papá, Bobby quiere escuchar su canción. Papá, papá, Bobby quiere ir al parque.
El Seat León por 13.900 euros con pantalla táctil a color de 5 pulgadas, faros antiniebla con función cornering y sensor de parking trasero, tiene todo lo que un hijo necesita. Y tiene todo lo que necesita su amigo imaginario Bobby.
Los sonidos del día. La designación de Soria no fue política, de Guindos.
Son designaciones de naturaleza técnica. No requieren ser elevadas a Consejo de Ministros ni intervención alguna del Gobierno. Por tanto, señorías, no se trata en ningún caso de nombramientos políticos.
Sánchez utiliza a Rita Barberá para pedir el cambio.
Hoy hemos conocido también la imputación de Rita Barberá. ¿Qué razones necesitan aquellos partidos que iban a regenerar la democracia en nuestro país para dejar atrás los vetos y poner en marcha un gobierno regeneracionista y de cambio que ponga fin a Mariano Rajoy en este país?
La amenaza de Rivera.
Los próximos días, Rita Barberá, si el Partido Popular quiere que Ciudadanos se comprometa a una investidura, va a tener que hacer dimitir a Rita Barberá.
Tensión en Tordesillas. Por cierto, el toro de Tordesillas, el que salió ayer, hoy está muerto. Vamos, lo mataron en el matadero. Vean ustedes que se ha ido a los campos a correr angelicalmente. Son las 8:14, 7:14 en Canarias. Y tengo mensaje de la Mutua madrileña.
Y yo tengo una pregunta que le dice todo el mundo. Y es que lo oyes en todas partes, en el gimnasio, en todas partes, en el trabajo. A mí no me han subido el seguro del coche. ¿Y a ti? Oye, no te preocupes. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, haz como todos. Vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Y consulta las condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Superáis barreras cada día, superáis pruebas cada vez más duras, superáis récords, os superáis a vosotros mismos. Habéis superado todo lo que os habéis propuesto. Cada día demostráis que podéis cumplir vuestros sueños. Gracias por seguir demostrándolo en los Juegos Paralímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo paralímpico español.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
La imputación de Rita Barberá ha venido a producirse en un momento especialmente inconveniente para Mariano Rajoy y su investidura. Es el primer elemento de un horizonte judicial que el PP tiene este otoño. Es el comentario y análisis de Santiago González. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. Rita, la senadora, tiene ante sí dos noticias, una buena y una mala. La buena es que el Tribunal Supremo la ha imputado dentro de la Operación Taula. La mala es que el caso lo va a instruir Cándido Conde Pumpido, aquel fiscal general de Zapatero que expresó su relación con poderoso aliento poético. El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. ¿Qué polvo tiene el camino? ¿Qué polvo la carretera? No parece que Conde Pumpido vaya a ser recusado con el mismo criterio que apartó a los magistrados López y Espejel del caso Gürtel. Ambos habían sido nombrados por el PP miembros del Consejo General del Poder Judicial y en el caso de López del Tribunal Constitucional. La tostada se le ha caído una vez más al PP por el lado de la mantequilla el mismo día en que Luis de Guindos comparecía ante la Comisión de Economía del Congreso para tratar de explicar el triple error de la propuesta de Soria para el Banco Mundial. Por el qué, por el cómo y por el cuándo. Albert Rivera ya ha recordado a Rajoy que si quiere mantener su voto para la investidura, Rita Barberá deberá dimitir como senadora. Lo dice el pacto. Y está lo de Matas y la apertura del juicio por el caso Gürtel dentro de 3 semanas. Quizás Sánchez tenga una oportunidad después de todo. Depende de la magnitud de su derrota el día 25 y de las prioridades de los varones socialistas.
Hola, Vieito Rubido, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan Pedro Valentín.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Joaquín Leguina Joachim, ¿qué tal estamos,
hombre? Muy bien, muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a ver, Vieito, ¿tiene que renunciar a su escaño en el Senado la señora Barberá, tú crees?
En este momento, en el contexto social que hay de opinión pública, yo creo que sí. Sobre todo, no tanto probablemente por el hecho objetivo, sino, insisto, por la situación en que se encuentra su partido y que se encuentra... el dirigente máximo de su partido, Mariano Rajoy, intentando una investidura. Yo creo que Rita tendría que tener la generosidad de dejarle, más allá de que después a lo mejor se depuren las responsabilidades y tenga ya razón, pero...
Claro. ¿Y Juan Pedro?
Ya va tarde. Yo creo que Rita Barberá, a nadie le ha sorprendido que los tribunales tomen esta decisión. Y a nadie le sorprendería que la encausaran. O sea, creo que ya va tarde.
¿Y Joaquín?
Yo creo que le conviene a ella, porque le ha tocado un juez como para echar a correr, ¿no? Yo creo que también le conviene a ella. Ahora, conviene recordar que el escaño del Senado no es del PP, no, es de Rita Barberá.
Es de ella, son personales. Sí.
También conviene recordar lo que ha pasado en otros casos, ¿eh? Oye, cuando... el instructor de Alberto Jorge Barreiro pidió el suplicatorio de Chávez y de Griñán, el Partido Socialista pidió inmediatamente el escaño de los dos.
Sí, pero no era suyo. No era suyo.
Quiere decir que no, es que y ellos lo dieron. Bueno, Sony 19, hablamos de esto si os parece. Ahora, información local.
Carreteras lisas, largas, sin curvas. Sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos parte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
I know.
años.
Bueno, cabalgando en el coche de papá camino de la escuela. Futuros oyentes que hay que criar desde pequeños. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Te supongo aliviado de los calores pasados con la lluvia de ayer, ¿no?
Ah, un poco sí, pero tampoco hay que exagerar. Lluvias. Fueron 4 gotas, aunque gordas.
Muy gordas. Aquí en Sevilla fueron 20 minutos, pero 20 minutos, hijo mío, qué manera de caer.
Sí, por aquí también.
Bueno, ¿qué asuntos podemos proponer a estos contertulios tan amables que tenemos hoy?
Pues tenemos en primer lugar la gota gorda de Rita Barberá, quien su partido está empujando discretamente hacia la dimisión, porque así se lo impone el fallido pacto de investidura del PP con Ciudadanos, que establece la ecuación imputación igual a dimisión, un endurecimiento respecto a lo que Rivera, a la condición que Rivera puso a Sánchez hace 6 meses, que aplazaba la dimisión hasta la apertura del juicio oral. El mismo caso se oscurece más, si cabe, por el juez a quien le ha ido a corresponder la instrucción del Supremo, nada menos que Cándido Conde Pumpido. Debería aplicársele el mismo criterio con que la Audiencia Nacional apartó a Enrique López y Concepción Espejel del caso Gürtel por haber sido cargos públicos nombrados por el PP. Y a propósito del caso Gürtel, yo recuerdo que este caso empezó el 6 de febrero de 2009 con una cena del juez instructor con el ministro de Justicia, una fiscal y el jefe de la Policía Judicial en aquella famosa cacería. Uh-huh. El juez acababa de decretar prisión para Francisco Correa. Algo habría que decir sobre la comparecencia de Luis de Guindos ayer en la Comisión de Economía del Congreso. No fue su mejor tarde, ciertamente, pero no parece que esté dispuesto a la nueva comparecencia que la oposición exige ante el Pleno de la Cámara.
Tú decías que hay algo de sobreactuación en esta exigencia, ¿no?
Me parece evidente. Un Parlamento que no va a cumplir su principal cometido, que sería, en estas fechas, la elaboración de unos presupuestos antes del 15 de octubre, lo que nos puede costar una multa de 6.000 millones de la Unión Europea, puede tener como tarea más urgente repetir una comparecencia que ya se ha producido sobre un nombramiento que no llegó a producirse. A mí me parece un exceso, sí. Luego está también la amenaza velada de Matas, la vista de lo de Rato y la sorprendente retirada de la acusación de Bárcenas por la destrucción de los discos duros de sus ordenadores. Esta es una noticia que supone cierto alivio para el PP, ya que la Fiscalía no ve delito en el asunto, pero la mera invocación de Bárcenas hace que cunda el pánico.
Bueno.
¿Cabe la posibilidad de que el ex tesorero popular haya llegado a un acuerdo con el partido? ¿Tienen los contertulios algún dato, alguna confidencia?
El calendario de otoño no es nada propicio para el PP, ¿eh? O sea que cuando tienes muchos acontecimientos siempre hay alguno que
te va a caer en el día más inadecuado.
El día más, el que menos te conviene.
Eso, ¿no? Así es la cosa, ¿cuándo no es fiesta?
Bueno, ¿algún paciente que requiera un audaz golpe de desfibrilador?
Pues a propósito del Toro de la Peña, que ayer llevó la tensión a Tordesillas, y hay una candidata infame, una tipa del PACMA, que dejó este testimonio a propósito de la muerte del torero Víctor Barrio. Aquel día murió un perro de la protectora y a mí nadie me dio el pésame. A la viuda de Víctor Barrio, sí.
Sí, pero lo dice con más... Tengo el sonido, ¿eh? Porque yo lo subí, vamos, lo retuiteé, me lo subió a Twitter uno que me seguía y me parece que escuchar la voz de esta tipeja miserable, repugnante, hablar de la muerte de Víctor Barrio me parece muy didáctico, escucha.
Y después yo puse un post porque en ese día precisamente se murió un perro, un icono de nuestra protectora. Y a mí nadie me dio el pésame. En cambio, a esa viuda le dieron el pésame mucho español.
A esa viuda. Bueno, este es pajarracas. Bueno, yo no sabía la relación conyugal que tenía con el perro.
Eso iba a decir, que sacar conclusiones de eso. En fin, no hagamos más cábalas, que estamos en horario infantil. Los niños están yendo a la escuela. Pero a propósito del Toro de la Peña, que como has dicho, a esta hora ya lo están fileteando, Dalatruski profirió en mi blog un lamento cargado de espabilina. ¿Cuánto daño hizo Walt Disney con la humanización de los animales?
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta mañana.
Adiós.
Buenos días.
Aquí Vieito Rubido, Juan Pedro Valentín, Joaquín Leguina Joachim, en Amor y Compañía, para hablar de las cosas que pasan. A ver, yo antes hacía referencia cuando Chávez y Griñán dejaron el escaño porque se lo requirió el Partido Socialista, ¿no? Concretamente dejaron el escaño cuando se pidió el suplicatorio a las Cortes. Sí, porque antes el juez instructor le recibió la declaración. Es decir, Rita Barberá está en el momento en el que el juez instructor va a recibir su declaración. Después de ello, el instructor verá si con esos indicios, más la declaración, más conviene o no pedir el suplicatorio y abrir una causa. Y es en ese momento, pero a Rita Barberá se le pide que sea un paso antes de lo que hicieron Chávez y Griñán. Bueno, los tiempos han cambiado, y las exigencias del socio son las exigencias del socio. Pero otras lecturas que tiene el caso, Vieito.
Bueno, hombre, no cabe duda que el Partido Popular... La política en general española, no creo que haya sido exclusiva del Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Popular, probablemente porque gobernó muchos años, porque gobernó en años además de enorme bonanza económica, pues tiene pendiente una, como diríamos, una especie de enorme catarsis y de depuración de aquellos años en que parecía que todo era posible. Y que, porque estamos hablando de 50.000 euros, tampoco estamos hablando de los millones, de los cientos de millones que se llevó la familia Pujol. Estamos hablando de 50.000 euros, que se sepa. Pero en todo caso, el delito es lo mismo, depende, hombre, las cantidades marcan la graduación, pero el delito es el mismo, presuntamente. En todo caso, a mí me parece que el Partido Popular necesita una catarsis, como lo necesita toda la vida política española, ¿no? Estamos en una hora de moralidad. Probablemente cuando pasen 20, 30 años veamos que en algunos casos nos hemos excedido, se ha ido la mano. Hay también un ambiente de gran causa general de inquisición, que eso es algo atávico de la sociedad española, en que queremos cargárnoslo absolutamente todo, que la gente quiere ir a la Plaza Mayor a ver cómo corre la sangre por los canalones de las aceras. Pero, en definitiva, volviendo al caso de Rita Barberá, yo creo que ella probablemente tenga el margen de maniobra de defensa, pero a mí me parece que en este momento, si quiere de verdad ayudar a su partido y en concreto a Mariano Rajoy, debería hacerse a un lado.
Lo mismo pensaba Juan Pedro, pero ¿alguna puntualización más?
Bueno, a mí no me gusta nada esta ola inquisitorial que cita Vieito, y es verdad que la hemos vivido, quizá ahora en estos últimos tiempos se ha atenuado un poco, pero es verdad que la hemos vivido porque parece que estamos deseando encontrar el nuevo escándalo y cualquier pequeña cosa se magnifica. Es verdad que tendría que haber un acuerdo generalizado de cuando un político no puede seguir ejerciendo su cargo. Y judicialmente los tiempos son mucho más tardíos y cuando se pide el suplicatorio probablemente ya el político está achicharrado porque la opinión pública y los medios de comunicación han aireado todo lo que es el caso, ¿no? Esto le pasa a Rita Barberá y el PP lo sabe. Le ha pasado a otros muchos políticos que para cuando Rita Barberá vaya a dimitir, el daño que le ha hecho ya a su partido y el daño que se ha producido en su imagen es muy grande. Yo insisto en que realmente no es una sorpresa la evolución del caso a la vista de, tú lo decías, creo que a las 7 de la mañana, explicabas bien cómo era el proceso de este caso, de la derivación del caso Taula, y realmente no es una sorpresa que se haya llegado hasta aquí. Pero esta resistencia hace que tengamos todos los días titulares que van indicando que Rita se resiste a retirarse y que el Partido Popular, primero, la pone en las listas, segundo, la pone en la Diputación Permanente, y tercero, ahora le está suplicando que salga de ahí. Yo creo que esto es un error político, realmente, porque el cálculo lo tenían que haber hecho ya previamente. Y Rita Barberá, efectivamente, probablemente tenía que habérselo puesto fácil a su partido, que le ha dado mucho también, y haber dicho, oye, mira, yo hasta que todo esto pase me voy a retirar, y luego si salgo con bien de esto, si lo que sí os pido es que me recuperéis. Pero no es el caso. Entonces, el no afrontar de cara estas situaciones provoca un desgaste grande al Partido Popular. Y un desgaste grande a Mariano Rajoy, que cuando ya había indicios de este tipo de actuaciones, siempre ha respaldado a los suyos, y luego se ha ido poco a poco poniendo de perfil, ha ido orillando hasta que pasase el caso, ¿no? Y le ha pasado con Matas, y le ha pasado con tantos otros. Y ahora, pues, les estalla el caso Rita, y realmente... políticamente tampoco hay ninguna sorpresa, porque Ciudadanos tampoco se puede llamar engaño de decir no lo sabía, y realmente no es como que salga un caso nuevo y que estalle y que digas, oye, es que esto cambia la situación. No, no la puede cambiar, porque esto ya era todo conocido y es parte del proceso. Lo que ocurre es que realmente me llama la atención cómo en el Partido Popular no prevén este tipo de situaciones y el daño que les puede hacer.
Y a Joachim le llama algo la atención de todo esto.
Bueno, lo que se ha dicho, yo que estoy de acuerdo, pero... la impresión que uno saca del Partido Popular Valenciano es más bien en la cúpula, ¿eh? Una asociación de malhechores, así, dicho claramente. En segundo lugar, han tratado, y no solo en el País Valenciano, y no solo el PP, las instituciones públicas como si estas fueran una finca, en el caso de estos, de naranjos, de su propiedad. Y esto yo creo que hay que erradicarlo cuanto antes. Y forma parte, lo de Soria, forma parte de la finca. Aquí lo que es necesario, como en otros países europeos, es que las decisiones no políticas se toman desde los funcionarios públicos, que además en los estudios que se han hecho, que no son pocos, sobre la corrupción en España, se ve que los funcionarios públicos españoles, incluidos los guardias municipales, apenas aparece la corrupción. Pues si queremos huir de la corrupción, lo primero es que tenemos que devolverles a los funcionarios públicos sus labores. En Inglaterra, y yo creo que sigue siendo así, suben los funcionarios hasta la categoría de subsecretario.
En Italia también.
Bueno, este subsecretario tiene la obligación de servir al gobierno con toda lealtad, sea de izquierdas, de derechas o medio pensionista. Y así lo hacen. Y no tienes por qué poner de subsecretario al amigo tuyo de la agrupación X, ¿no?
Este es el problema. Que al final pones de subsecretario al amigo tuyo, que tienes jueces que podemos indicar de qué lado son, que tenemos peritos que van a un juicio que van de parte de un lado o de otro, que tenemos economistas que van de un lado o de otro.
A mí lo que más grave me parece de lo que estáis contando son los jueces. Es decir, el caso del conde
Cabrero, porque es la invasión, claro, mucho más peligrosa. No,
es que los jueces toman decisiones trascendentales en la vida de las personas y en la vida de los propios países. El caso del conde Pumpido es un caso... yo sé perfectamente cómo conde Pumpido pactó echarle arena... vamos, tapar el caso de su hijo, que me parece un caso flagrante, donde
absolutamente
con el señor Lesmes, es decir, que estos conchaveos de los jueces en sus despachos, y lo que no veremos, esto porque ha trascendido, pero y lo que no veremos.
La apariencia de imparcialidad tiene que ser fundamental, que luego exista o que no exista, por lo menos que no lo sepamos a priori. Efectivamente, no parece el más indicado un juez que fue fiscal general durante la etapa de Rodríguez Zapatero. No parece que sea el más indicado para juzgar un caso tan político.
Si se han puesto tan finos...
No, pero me parece que lógicamente...
Con el caso de López, no, pero digo yo, si se han puesto tan exigentes con, claro, el caso de López y de Espejel para Gürtel, tres cuartos de lo mismo tiene que pasar.
Que realmente...
Bueno, estoy de acuerdo, pero lo que yo simplemente, si fuera amigo de Rita Barberá, le diría, y si fuera abogado más, que se retirara, porque en el Tribunal Supremo no tiene recurso. Simplemente por eso. Lo que diga el Tribunal Supremo va a misa, mientras que si vuelve a Valencia todavía tiene recursos y además alarga el proceso. Pero en fin, yo no soy el amigo de Rita Barberá, ni siquiera la conozco, y desde luego no soy abogado. Ahora, volviendo un poco la oración por pasiva. Estas exigencias de que si a uno es imputado, es decir, simplemente investigado, tiene que dejar la política, tiene unos efectos devastadores, porque si a eso se une lo que acabáis de señalar de la politización de la justicia, que no es solo al nivel más alto, sino a nivel de barrio, una denuncia a un concejal o a un alcalde tomada en cuenta por el juez y el fiscal correspondiente, te echa de la política. Eso es un mal.
Ah, bueno, pero es que esto es el nuevo acuerdo inquisitorial.
Sí, pero hay que
se llega ahora en la política.
Sí, pero hay que denunciarlo, claro,
que Carlos. Totalmente de acuerdo. Que parece, sí. Por eso yo decía...
Oye, es que investigarte es que te van a preguntar.
Pero por eso yo decía que cuando pasen 20 o 30 años veremos que en esta época también ha habido unos excesos que probablemente no van a enriquecer.
Querido Vieto, a mí no me consuela porque dentro de 30 años estaré dando mal.
No, tú no, porque tienes una longevidad genética que no... Oye, quería dar un dato que me pasan. En España, para ser subsecretario hay que ser funcionario.
No, eso es lo director general.
Desde 1997, no. Por una ley que precisamente tramitó Rajoy como ministro de Administración.
Yo creo que no, que es director general.
Bueno,
pero
que me la pases una fuente de...
Hombre,
de
hay secretarios,
pero, bueno, sea
hay
lo que
secretarios
sea,
de Estado que
sí, son director general,
Estado,
no
en España,
si es...
dice, en España, para ser subsecretario hay que ser funcionario. Desde 1997.
Yo creo que no es así, pero me da igual. Pero cualquier funcionario, y aquí tienes director general de administraciones públicas a un señor que es funcionario del Instituto Nacional de la Marina, ¿entiendes? El nombramiento es a dedo. Cuando yo digo de funcionarios, es funcionario de carrera, es decir, que suben o por antigüedad o por mérito. Aquí, que seas funcionario, vale. No está mal, no estoy en contra, pero es que son el funcionario al amiguete de la agrupación, hombre.
Yo solo un apunte sobre lo que decíamos de las imputaciones. Hay situaciones en las que es insostenible políticamente que alguien continúe en el cargo con lo que se sabe de un caso o de una acusación. Y yo entiendo y comparto de verdad que es que una mera denuncia y que un juez la tome en consideración, como decía Carlos, te pueda frenar la carrera política, pero... Es que hay otras situaciones en las que se conocen una serie de casos, hay gente que denuncia una serie de cuestiones que ponen en una situación insostenible a determinados personajes políticos que no pueden estar ni un minuto más desempeñando el cargo de ministro o desempeñando el cargo de alcalde cuando se empiezan a saber determinadas cosas, porque es que están absolutamente abrasados por la magnitud de lo que se denuncia y probablemente también la apariencia de credibilidad, porque todo esto... En todo esto influye la opinión pública y los medios de comunicación. Y esto es así. Negarlo es, sean de un partido o de otro, negarlo es negar la realidad. Entonces, por eso yo creo que hay ocasiones en las que se dice, miren, Mengano no puede continuar. Ya sé que todavía no lo han imputado, o ya sé que todavía... Pero Mengano no puede continuar con lo que le están acusando y con lo que se está diciendo.
Pero yo creo que si de verdad tuviésemos normalizada la vida en este país, la presunción de inocencia no puede ser arrasada. Porque es un derecho y es una indefensión de la ciudadanía e incluso de aquellos ciudadanos que se dedican a la política. Entonces, es cierto que el ambiente, el contexto social que hay en España hoy es de un nivel de exigencia que probablemente no se dio nunca, entre otras cosas, por los casos, por la concatenación y la cadena de casos de corrupción, por la amplificación también a veces excesiva. Al señor Camps le siguen sacando los cuatro trajes, que hayan sido juzgados, absueltos, y se lo siguen sacando. Alguna cadena de televisión sigue sacando la imagen de Camps con los trajes.
Perdóname, los trajes es una broma comparado con ciertas inversiones han hecho en Valencia durante la etapa señor, pero vamos, que es que no hay quien se las fume.
Pero a lo que voy yo es que estamos en una amplificación. Sí, pero estamos en Estado de Derecho, no lo estamos. Mientras no se demuestre.
Bueno, si te doy la razón en eso.
Pero, insisto, contestándole a Juan Pedro Valentín, que lo de Juan Pedro y Juan Pablo es un problema.
Sí, a mí toda la vida. Y mi hermano se llama Pablo.
Bueno, pues a Valentín, apellido. El problema está en que yo creo que de verdad hay que serenar a la sociedad española. Y nosotros tenemos mucha obligación de aportarle serenidad a la opinión pública española, porque la opinión pública española cree que vive en el peor de los países. Y a eso contribuyen después la falta de rubor que tiene la joven clase política. eso de joven es relativo, porque todos todos tuvimos la edad que tienen algunos
la
ahora.
La juventud es un estado de ánimo.
Vamos, con que mienten. El otro día Carolina Bescanza en un programa de televisión, yo le dije, a ver, ¿me puede usted explicar cómo es cierto eso que desmantelan ustedes el Estado, que se ha desmantelado el Estado del Bienestar y España lidera en los hospitales públicos los trasplantes de órganos en todo el mundo? Y me dice, bueno, es que eso oculta otra realidad, que es la cantidad de víctimas en la carretera, de jóvenes que mueren. La Organización Nacional de Trasplantes me envió un informe y me dice solo el 4,5% de los trasplantes. 4,5% proceden
de
la
bajado.
Sí, nunca superó el 45%. El máximo fue el 45%. El 4,5%. ¿Qué quiero decir con esto? Como el dato de la inmigración. Este país cruel. Somos los que más inmigrantes hemos legalizado desde el 2010 al 2014. Hemos legalizado 800.000 inmigrantes. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos en un estado de opinión en el que estamos permanentemente crispando. Me río yo de la crispación de la que se quejaba Zapatero en el 2004. Esto sí que es un estado de crispación. Entonces, a mí me parece que es fundamental, e insisto, los periodistas y los que estamos en programas como estos, tenemos la obligación de serenar un poco a la sociedad. Y un estado de derecho tiene que reconocer la presunción de inocencia.
Sobre esto, totalmente de acuerdo, solo un apunte. Si esperásemos a las condenas, Bárcenas tendría que seguir siendo tesorero del PP.
No, no es lo mismo, no.
Ya,
es,
pero
es
hay
situaciones. No, bueno,
por eso digo,
una cuestión de fineza.
Ya, pero por eso digo, por eso digo que hay casos y casos y que hay situaciones y situaciones y hay indicios e indicios. Entonces es muy complicado no tomar decisiones cuando uno ve determinadas cosas, ¿eh? Entonces, es simplemente eso. No puede, claro, es que si decimos solo con la condena, dices, bueno, es que solo con la condena, ojo. Porque tendrías a un montón de gente todavía ahí esperando a no sé, pues por ejemplo, el caso de Granados, ¿eh? Que está en la cárcel a la espera de juicio y todavía no ha sido condenado. Claro, ¿qué ocurre?
Pero también es verdad que si tú echas un vistazo, es uno de los argumentos de Ciudadanos, oiga, no podemos llegar simplemente con la investigación, imputación, ya dice, bueno, de acuerdo, dice, oiga, vamos a esperar hasta la vista oral. Bueno, muy bien, hasta la vista oral. Bueno, pues después de la vista oral, si echamos un vistazo a todos aquellos que han sido apartados previamente, vemos que solamente han sido condenados un 5%.
¿Tampoco?
Sí, sí, un 5%, un 10%.
Es posible, Carlos, porque judicialmente existe que, como todo el mundo sabe, que se tiene que probar el delito, lo cual no significa que la condena judicial tenga que ir pareja a una condena política o a un una reprobación política.
Ya, pero si no ha cometido delito.
No, no, claro, está claro. No, puede no haber cometido delito.
No existe el delito.
Puede no haberse probado el delito, efectivamente. Pero en el partido pueden decir, oye, mira, yo tengo la convicción de que esto ha sido así, aunque no se haya podido probar. La ciudadanía tiene una convicción de que esto ha sido así y efectivamente, pues mira, a partir de ese momento no me apetece ponerte en las listas. Esto ya depende de cada uno de los partidos y depende de la decisión política. Es que no podemos judicializar todos los casos y decir, como no ha sido condenado, adiós muy buenas. Yo creo que existe una decisión política sobre lo que creemos que se ha hecho bien y lo que creemos que se ha hecho mal. Joaquín lo decía muy claramente. Lo que ha ocurrido en Valencia por parte del gobierno del Partido Popular, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, tiene muy mala pinta. Y por todo lo que sabemos, las declaraciones de testigos, por toda la instrucción de los casos, ¿se podrá luego concretar en una sentencia? No lo sé, pero desde luego no parece lógico que el Partido Popular vaya a rescatar a quienes estuvieron en aquel momento en la política para que sigan siendo los que hagan la política del futuro. No parece lógico, aunque no los condenen, insisto.
Bueno, chicos, pues el caso Rita Barberá esta mañana veremos si da un paso significativo hacia y en qué dirección, porque posiblemente hoy la señora Barberá emita un comunicado, o eso es lo que hemos podido saber de fuentes muy bien informadas, y además saber también que no tiene la pretensión de perjudicar al PP y a Mariano Rajoy, con lo cual eso solo se traduce efectivamente en que renuncie a su privilegio de aforamiento, que tampoco es un privilegio, en fin, muy rentable según cómo, y acuda al Tribunal de Valencia, que ha investigado a los demás integrantes de este mismo grupo de personas investigadas, ¿no? Aquellos que dieron 1.000 euros y recibieron 1.000 euros, o que donaron 1.000 euros y recibieron 1.000 por debajo de la mesa. Es una forma de blanquear dinero que se hace en pequeñas cantidades. En grandes cantidades no tiene, no es efectivo. Si usted dona 1.000.000 de euros y luego por debajo de la mesa lo recibe en negro, pues ya tiene usted que tirar ese dinero, eso, tiene que guardarlo debajo del colchón. Eso
es
ya
que
no...
eso no es exactamente blanquear, eso es ennegrecer.
Sí, sí. Bueno, para el que da el dinero sí que lo blanquea. Porque...
es bastante incomprensible que unas personas que van a ser elegidas concejales entreguen 1.000 euros y se les devuelva. Eso quiere decir que el dinero sobraba. Porque a nadie le cuesta tanto dar 1.000 euros para una campaña en la que tú estás implicado.
No, eso quiere decir que tenías en el cajón 50.000.
No, mucho negros. Más de 50.000, bueno, para ya, regalar 50.000.
Y que era una orden, y que era una obligación.
Es decir, tú tenías 50.000 aquí y dices, oye, pues si me dan estos 1.000, yo quito estos y justifico que tengo 50.000. Aunque luego tenga más, yo que sé, o no. Oye,
no, pues que sobraba, salía el dinero por las orejas. Vamos.
Eso es lo que tiene precisamente que dictaminar el juez en unos casos en el Tribunal Ordinario en Valencia, en otro caso veremos. Sí, en el Supremo, después de investigar o de interrogar a Rita Barberá, el señor Cándido Conde Pumpido, si pide o no pide el suplicatorio. Bueno, son 56 y entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios.